como un rayo luminoso surgió bajado del cielo. A coronarse de gloria vino el caballo Canelo de los altos de Jalisco. Salió marcando su paso con cuatro pezuñas de oro y sus alas de Pegaso. Tenía marcada su estrella.
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días Lagos. Buenos días a esos altos de Jalisco y buenos días a los municipios vecinos de los estados de Michoacán, de Guanajuato, de Aguascalientes, de San Luis Potosí y de Zacatecas. Un saludo a todos los productores del campo, a la gente de a caballo. También aquí en el municipio nos da mucho gusto saludar en este sábado, en este nuevo horario de 10 a 11 de la mañana. Un horario muy oportuno, precisamente después de las labores por la mañana, el almuerzo. En familia del campo, en el que hemos coincidido y al final ha sido afirmativo, una hora más oportuna de 10 a 11 de la mañana que de 11 a 12, ahí en compañía precisamente de la familia del campo, disfrutando el almuerzo después de haber levantado temprano a hacer las primeras labores, ya sea de ordeña, de dar la vuelta precisamente al potrero, al cerro, y estar conviviendo precisamente en este horario. Un saludo a toda la gente que nos escucha allá en la zona del Llano, a Betulia, a lo que es Ciénega de Mata, también los Azulitos, Tacubaya, La Punta, y de este lado, un poco más cerca en El Puesto, San Cristóbal, La Troje, y acá, rumbo a San Luis Potosí, desde San Miguel del 40, el 18 el primero, y dándole la vuelta a la Mesa Redonda, por allá con el Circo. Precisamente estamos con el Istle y un saludo allá a nuestro buen amigo Pepe Garay en Rancho El Cajón. Hace un momento escuchábamos esas notas del Canelo y que bueno, esto ha dedicado a toda la gente de la Merced y principalmente a la familia, nuestro buen amigo Benjamín, Mica, que nos están escuchando y preparándose para recibir mañana iniciar una cabalgata de acá, de Lagos de Moreno, por los caminos reales a la Merced. Un saludo para todos ellos y a las más familias que nos están escuchando. Bien, pues dentro de las breves del campo, podemos comentar que después, precisamente, del fin de año, en respecto a los precios. Y bueno, el comportamiento en los granos fue en forma, pues vamos a llamarle común, en el que momento de la cosecha llegó a 3.75 el maíz, hacia la baja, 3.75, el contrato de agricultura por contrato era 3.50 y se pensaba que llegaría precisamente a esos niveles, pero de repente se nos anuncia que había una, por ahí en octubre, septiembre, cosecha récord a nivel mundial en Estados Unidos, en América del Sur, en México, a nivel acá regional. Hablamos incluso desde Tamaulipas, Sinaloa, acá en el Bajío. Y pues se pensaba en precios hasta de los 3 pesos. Afortunadamente para los productores de maíz no cayó tanto, ¿verdad? En el que pues es la diferencia de 500 pesos por tonelada entre pues perder y ganar, y en ese sentido se estancó a 3.75. Cosa similar, el sorgo y el maíz se emparejaron, lo que es casi siempre en diciembre, y la gente que pudo guardar, almacenar maíz, bueno, pues le atinó porque ya a estas alturas ya hablamos de 4.20, 4.25, los 500 pesos que comentábamos, pero esto es no tanto por el por la situación de mercado, sino la gente que pues empieza los preparativos para trillar. Y pues se pone en orden y en fila con el trillador, pregunta, sondea en los diferentes lugares de recepción, de acopio, y ahí la lleva, pero el mero día, el efectivo es el día que está la máquina, ahí en su parcela, y dispuestos a trillar. Y en ese momento, pues hay que verificar los precios, y es cuando nos encontramos con sorpresas que va a la baja, y a la baja por la oferta que hay, eso a nivel local. Y bueno, gente que pues, definitivamente se aguantó, pudo hacerlo, y ahorita está vendiendo a 4.20, 4.25. Los compromisos son, pues, se la vio el crédito, principalmente, el turno de la máquina, y bueno, pues, definitivamente, un insumo importante que es, pues, la parte económica y es el dinero. Y entonces, en ese sentido, es lo que juega para poder guardar, conservar, y la otra, tener un lugar para almacenamiento. Bien, pues esa es una de las cosas que finalmente, incluso pues la paridad del dólar afectó en forma importante, ya que el maíz traído de Estados Unidos tuvo su precio. Y bueno, tal sobreproducción y cosecha récord, pues no la hemos visto. No la hemos visto, si es eso, pues hubo mucha especulación. Y si está almacenado, bueno, pues ya viene la cosecha por ahí de Sinaloa. Algo de Nayarit también en sorgo, y tendrán que aflojar siempre y lo haya y hay existencia en bodegas, y eso pues tendrán que sacarlo, porque si no ya se empalma y se encima con la otra cosecha. Entonces, por lo menos ya ahorita se paró, hubo incrementos en alimentos balanceados, primero de 5 pesos por costal, luego 10 pesos por costal, y empezó la escalada todo el mes de febrero, pero afortunadamente ya el maíz ya no se fue tan arriba. La soya pintó hasta 9.70, ya volvió a su precio de 8.50. La canola, bueno, sobre los 6 pesos. Y bueno, en esta condición ya estabilizaron. Ojalá y no siga más adelante, porque pues volvemos. Y ya hay amenazas final en Semana Santa por la situación del precio de la leche. Para bajar es pasando Semana Santa o antes de Semana Santa. Y para subir, pues en Todos Santos. Así es de que, en este sentido, son las condiciones que se presentan, y vamos a ver qué comportamiento hay. Bien, pues buenos días, Federico, me da gusto saludarte, qué bueno que compartamos este micrófono, y la verdad que pues estamos precisamente con los preparativos de los festejos, los eventos correspondientes al Día del Agrónomo, que finalmente es el 22 de febrero, pero este fin de semana. Buenos días, Federico.
Muy buenos días, Roberto, y buenos días a todo nuestro auditorio del programa de Vuelta al Campo. Estaba escuchando con atención lo que comentabas con respecto al mercado, ¿no? Al mercado de los granos, esto que creo que es muy importante que los productores pongan atención en ese rubro, ya que ha sido el talón de Aquiles de los productores, ¿no? Normalmente no es falta de capacidad de producción, sino que al momento de la comercialización es donde se pierde todo ese esfuerzo, toda esa inversión que los productores hacen durante todo el ciclo agrícola. Y creo que pues sí es importante que ellos lleven a cabo todos esos registros del comportamiento de los granos, porque a fin de cuentas, bueno, son ciclos agrícolas, y los ciclos de comercialización también se presentan, y conocer un poco todo ese círculo de la comercialización donde intervienen varios actores, ¿no? Comentabas el factor de los acaparadores o los intermediarios, que juegan un papel muy importante y que a veces son factor de desestabilización de los precios, o ellos tratan de acomodar las condiciones a su favor. Y bueno, lo que mencionabas, esa falta de infraestructura, ¿no? De que los productores no se han preocupado o no han podido atender esa necesidad de almacenamiento para en un momento dado poder jugar o entrar a ese juego de comercialización donde esperar el momento oportuno para poder comercializar sus productos a mejor precio. Y una de esas formas, bueno, pues creo que en Lagos hay ejemplos, ¿no?, muy importantes de asociaciones o de organizaciones de productores que ya atendiendo eso se han preocupado por entrarle a ese mercado. Solos no han podido, no pudieron, pero un ejemplo bueno pues es la Sociedad Cooperativa Pedro Moreno, que por fin se decidieron. ICSA, tú la conoces perfectamente, o sea, es la manera en cómo los productores le han podido entrar a esta situación de la comercialización para, en principio, bajar costos de producción a través de los insumos, adquirirlos más baratos, y por otro lado, bueno, pues un valor agregado a esos productos para que puedan llegar a sus unidades de producción a menor costo, ¿no?, y a mejor precio. Entonces, pues yo creo que es un tema que vale la pena que, bueno, pues especialistas o que los mismos productores se empapen más de esa situación y nosotros mismos, ¿no?
Y la organización, la verdad, ahorita comentas, la organización es bien importante para al final. Y fíjate que por los últimos 15 años, así a precios actuales, la diferencia son 500 pesos por tonelada. Y si lo referimos de, por decir, 4,000 pesos, pues estamos hablando de un 25%. Y te digo, es lo que hace la diferencia entre perder y ganar.
Exacto.
Y eso en un solo mes. En un solo mes. Y lo vemos claro cuando la gente anda batallando. Bueno, pues definitivamente caen en manos de la gente que finalmente facilita el dinero, pero a un costo muy elevado, y esas presiones que se tienen, pues se complica la cuestión de financiamiento, la cuestión de almacenamiento, porque pues no lo puede hacer solo, ¿verdad? Y lo de equipo, la trilladora,
sí.
La trilladora en ese momento son insuficientes las que hay en la zona, y bueno, pues definitivamente muchos desplazamientos, van de un lugar, van a otro, quedan un día y llegan a los 7 días y se pierden muchas cosas, ¿verdad? Bien, Fede, vamos a ir a una pausa y regresamos en este su programa de vuelta al campo.
Estamos de vuelta al campo. Sigue con nosotros.
Allí al pie de la montaña, donde temprano se oculta el sol.
Estamos de vuelta al campo. Sigue con nosotros.
Corrieron en Salitrillo, ranchito muy potosino. El Prieto contra el Tordillo, caballo de fino a fino. El Prieto de Jaramillo y el otro de Juan Merino. Merino le echaba habladas, no hay otro como el Tordillo. Pues cuánto dinero tienes, le contesto Jaramillo.
Bien, pues ya estamos de regreso en su programa de vuelta
pues agarró al campo. Los preparativos,
y bueno, pues la verdad es que para el día de hoy empiezan precisamente los eventos, ¿verdad? Con ese carácter y con esa idea de festejar a los agrónomos aquí en la zona Altos Norte. Federico, con respecto a hay dos pláticas el día de hoy, dos pláticas muy interesantes, y bueno, pues las reglas de operación, ¿por qué es importante? ¿Qué es lo que sucede y por qué año con año finalmente cambian las cosas, o qué es definitivamente no hay movimiento y que son repetitivos, para que en este caso la gente que finalmente aspira a alcanzar algún apoyo, que lo tenga, y que en el momento en que salen las reglas de operación, en ocasiones duran muy poco tiempo, pero los que tienen su expediente, en qué es lo que definitivamente dicen, no, es que final no, pero ahorita en ese momento no lo tengo, qué es lo estrictamente indispensable y qué es lo que puede cambiar de un año a otro.
Fíjate que tocaste un punto importante y que hemos insistido mucho, en que creo yo que esto es hasta culturalmente, no somos muy ni a tener todos nuestros documentos en orden cuando se ocupa, si vemos, inclusive si revisamos, no tenemos por ahí escrituración actualizada, que esté ya concretado un proceso que posiblemente cuando hay algún fallecimiento dejamos las cosas que avancen, no se resuelven y el documento no se tiene para acreditar la propiedad o la posesión del solicitante. Entonces, a pesar de que ya estos documentos, por regla prácticamente en todos los programas de apoyo que maneja el gobierno federal, tanto en el aspecto de producción o programas sociales, bueno, pues son documentos generales que en todos lugares nos lo piden. Mira, en el caso de las reglas de operación para este año, para los apoyos en el campo, creo que hay una cosa muy importante. Prácticamente a nivel estado se mantienen las reglas de operación del 2016. Es todos los mismos documentos que les solicitaron el año pasado a los productores para poder accesar a los apoyos son los mismos. No hay ninguna variante. Salvo lo que comentamos la semana pasada, el requisito que se implementó en este año fue de que todos los productores que estén interesados en accesar algún apoyo para el campo deberá de inscribirse en el padrón único de beneficiarios, que eso va a ser responsabilidad de la SAGARPA, que ya es responsabilidad de la SAGARPA prácticamente porque ya se está llevando a cabo esa inscripción. ¿En dónde? Bueno, pues en los centros de apoyo, en los distritos de desarrollo rural de la SAGARPA, en este caso aquí en la región, bueno, está el distrito 02 en Lagos de Moreno y el centro de apoyo al desarrollo rural de Lagos de Moreno, que están ubicados aquí en la colonia Colinas de San Javier, ¿no? Cercas aquí del centro universitario. Y además de esa incorporación al padrón único de beneficiarios, ahí la misma oficina donde se registren les va a entregar una hoja de registro donde tengo entendido que se va a emitir un código o una clave para cada productor, ¿sí? Y una vez que se abran las ventanillas ya por parte del gobierno del estado, en este caso a nosotros que nos toca atender dentro del ayuntamiento a los productores interesados en algún apoyo con el programa de concurrencia. El programa de concurrencia no es más que los apoyos federalizados que les entregan a los estados y municipios para poder registrar a todos los productores que estén interesados en recibir un apoyo, ¿no? ¿Cuáles son los documentos generales que mencionamos? Bueno, pues es la CURP, su identificación, que normalmente se les pide es la credencial para votar. El otro es un comprobante de domicilio y luego es acreditar la propiedad o la posesión del terreno. Aquí puede existir variantes porque en un momento dado, dependiendo del tipo de tenencia de la tierra, o en el caso de la pequeña propiedad será la escritura. En el caso de los ejidos, el certificado, ¿sí? En el caso de que algún productor no tenga escrituras o certificado y esté usufructuando algún predio mediante un contrato de arrendamiento, bueno, pues se incorporará a este requisito el, además de la escritura o el certificado, dependiendo de la tenencia de la tierra, se incorporará el contrato de arrendamiento para que lo acredite el productor el usufructo de ese predio. También otro de los documentos que es importante ahora y que se es el RFC, para aquellos productores que están, que tienen su registro federal de contribuyente, deben de presentar el formato 32D, que ya es muy conocido también por todos los productores, porque ya tiene años que se contempló. En el caso de los productores que su apoyo consista para un uso o aprovechamiento de aguas de propiedad nacional, bueno, en este caso para el concepto de sistemas de riego o para invernaderos o para algún concepto de apoyo para hacer uso de esas aguas, ahí en este caso deberá presentar el título de concesión vigente. O en su caso, si no está vigente, pero ya se hizo el trámite, por ahí se publicó un decreto el año pasado para que se pudieran regularizar todos aquellos títulos de concesión vencidos, entonces se adhirieron a un decreto. Bueno, con el acuse de recibido de ese trámite ante la CONAGUA se puede incorporar a los programas. Ahora, en el caso de los ganaderos, lo que va a variar para apoyos pecuarios, ahí sí es necesario que tengan registrada su UPP, que tengan su credencial de ganadero, los productores, que tengan lo de brucel y tuberculosis, de lo que es el aspecto sosanitario, que es muy importante. Entonces, esos documentos, dependiendo, ya sea para agrícola o ganadero, van a variar en algunos puntos, dependiendo de las características del apoyo que requieran, ¿no? Entonces, es muy importante que ahorita yo les sugeriría a los productores acudan a los centros de apoyo de Zagarpa, a los distritos de desarrollo rural de Zagarpa o a las delegaciones de Zagarpa en el estado de Jalisco a registrarse para su incorporación al padrón único de beneficiarios, que ese es el primer paso que tendrá que dar. ¿Qué documentos le van a pedir ahí? Básicamente es la IFE y su CUR para poderlo dar de alta ahí.
Para poder ingresar
para poder incorporarlo. Único. Exactamente.
Bien, eso. Pues la verdad es que sí vemos y escuchamos, y mucha gente, televisión, radio, que hay apoyos. Pero al final dice, bueno, pues esto nos parece que no es aquí.
Claro.
Como si fuera en otro lado. ¿Por qué? Porque pues un acceso fácil, definitivamente lo hay, oportuno. Y muchas de las veces, pues, definitivamente desconocimiento, ¿verdad? Y donde sí llegan es porque tienen bastante conocimiento, bastante relación de la oportunidad y el día, fecha en que al final salen a la luz pública, y pues lo tienen preparado, y en ese momento no van a preparar su expediente. En ese momento lo meten.
Claro.
¿Verdad? Lo meten y, bueno, de repente dicen, pues ya cerró.
Sí. Bueno,
pues así es, así son reglas de operación, pero también son situaciones que se presentan, que así se manejan las cosas y que en ocasiones por eso queda uno fuera. Pero si está uno familiarizado cómo se manejan las cosas, pues en ese sentido, pues vamos una jugada adelante.
Ahora fíjate, una cosa muy importante, digo, te lo comento, los despachos, por ahí he visto compañeros agrónomos que tienen sus despachos ya metidazos en la revisión y análisis de estas reglas de operación para poder apoyar y orientar a los productores. O sea, hay compañeros que agrónomos o médicos veterinarios que están metidos. Yo vi el otro día y me dio mucho gusto que la Asociación Ganadera por ahí ya tiene contactado inclusive a algún despacho de compañeros ingenieros agrónomos que dan asesoría y que van a apoyar a estos productores ahí que son socios o miembros de la Asociación Ganadera para que puedan integrar debidamente el expediente,
¿no?
Y que se pueda incorporar a estos apoyos. El propio ayuntamiento, con la creación de una unidad de asesores, también ahí con compañeros ingenieros agrónomos, ya están preparados y ya revisando algunos expedientes, para que cuando acudan estos productores a su, por lo menos a las ventanillas de inscripción para estos programas, bueno, pues ya lleguen con toda la documentación y un expediente ya completo, de manera de que se les facilite el ingresar o que los puedan incorporar a estos. Yo creo que es muy importante ahí el trabajo que se puede desarrollar, o que podemos desarrollar todos los profesionales de la agronomía o médicos veterinarios.
Gente dedicada y sector agropecuario relacionado.
Exactamente, ¿no? Para atender a todos esos productores, ¿no?
Muy bien.
Orientarlos.
Claro, claro, definitivamente esa es la oportunidad. Bien, pues vamos a ir a una pausa y regresamos, vamos a una pausa de identificación de estación y regresamos en su programa De Vuelta al Campo.
De Vuelta al Campo, un espacio para reflexionar acerca de ganadería y agricultura. Volvemos. Estás escuchando De Vuelta al Campo. Regresamos.
Cristalino como el agua de los ríos.
Apostadores de caballos, de gallos, de baraja, a los hombres.
Señores apostadores, aquí les traigo el plateado. Lo juego con los mejores y a todos les doy tronchado. No le hace que sea el canelo o el potro lobo gateado. Jugando de feria en feria, donde ha corrido ha ganado. Por lucir varios colores.
Bien, pues ya estamos de regreso en su programa De Vuelta al Campo, con el fondo musical don Antonio Aguilar con el plateado, haciendo mención del canelo. Bueno, precisamente, y tenemos pues un gran número de historias de caballos, y nos da gusto porque al final pues esa relación tan cercana que tenemos. Bien, pues comentando lo de las pláticas el día de hoy por la tarde, 6:00 p.m. ahí en el edificio de la presidencia municipal, precisamente estará reglas de operación de los apoyos de Zagarpa por parte de la subsecretaria, la maestra Meli Romero Celis. Qué bueno que nos visite. Y también la otra plática de nuestro amigo, compañero, colega y padrino de este programa, el ingeniero Jorge Díaz de León Valdivia, y sobre la historia de la educación agrícola en México. Federico, ahorita las reglas de operación y sobre todo pues la oportunidad de primera mano escuchar, ¿verdad?, lo que se presenta en este 2017.
Sí, pues muy importante, fíjate, la participación de la licenciada Meli Romero Celis. Creo que es una oportunidad muy importante que, bueno, todos los que estamos involucrados en el sector agropecuario, como nosotros los profesionales de la agronomía, los médicos veterinarios, los despachos que dan asesoría y asistencia técnica a los productores, y bueno, pues los productores, ¿no?, más que nada ellos, los beneficiarios de estos apoyos, porque se habla de 60,000,000,000 de pesos que están destinados para el campo, precisamente en estos apoyos. Hay cierto, entre los productores, bueno, nos toca por ahí platicar con ellos, hasta cierto punto hay cierta decepción en cuanto a estos apoyos, por lo que comentabas tú, ¿no? Cómo es que se comenta mucho de los apoyos de miles de millones de pesos que se van a destinar, y a final de cuentas a veces pues esos recursos no llegan, o llegan ya muy dirigidos. Eso es lo que perciben la mayoría de los pequeños productores, que son los más afectados, y estamos hablando de pequeños productores, porque sí te voy a decir una cosa, yo creo que ahí va a haber la oportunidad de platicar con la licenciada Meli de aspectos tan importantes. Te pongo un ejemplo, en el aspecto de maquinaria agrícola es importante y qué bueno que haya esos apoyos para poder adquirir maquinaria y equipo agropecuario, ¿no? Pero el caso específico de los tractores, tú dices, bueno, pues un tractor ahorita cuesta 500,000 pesos, Y el monto del apoyo máximo que se está contemplando dentro de las reglas de operación son 200,000 pesos para tractores de 90 a 125 caballos. Muy buenos, ¿no? Pero el pequeño productor que tiene que aportar 300,000 pesos, pues es difícil que pueda accesar a esos apoyos. Tiene que buscar opciones. Las opciones es asociarse con otros productores para poder en un momento dado acceder como personas morales a ese montos de apoyo y poder recibir el apoyo para ese equipo tan necesario. Por eso es de que hemos platicado con ellos y hemos captado una inquietud muy interesante que dicen que nos autorizaran la reparación de maquinaria y equipo agropecuario. Esos planteamientos o esas propuestas creo que planteárselas directamente a los responsables a nivel nacional, de que se enteren de que somos, por decirte, un municipio donde el 80% de los productores rurales son del sector social. Y estamos hablando de ejidatarios que están ubicados en 47 ejidos del municipio. Bueno, pues hay que planteárselo, ¿no? O sea, ya sea los productores o los que estamos involucrados, para que se den cuenta de la realidad que se tiene. Entonces, creo que un productor que tiene un tractor descompuesto por ahí o en malas condiciones y puede incorporarse a un programa de apoyo de reparación de maquinaria y equipo y donde le apoyen con un 50%, bueno, pues si nos cuesta una reparación...
¿El apoyo? ¿De qué monto estamos hablando?
Ponle pues, que cueste 50, 60 mil pesos, ¿no? Pues no sé, aproximadamente. Está bien, sí. Y un 50%, si se le apoya con 25, 30 mil pesos a este productor, van a reparar un equipo y lo van a utilizar y lo va a beneficiar. Y entonces, estos, para ir incorporando a estos productores a estas tecnologías.
O sea, ¿no?, que en un momento dado, esos 300 mil pesos, pues finalmente estamos hablando de 6, 7, 8 productores en lugar de...
Exactamente.
¿Verdad? Y la otra, tú dices, bueno, pues si tiene el tractor descompuesto, ya inutilizado, pues ¿para qué otro nuevo? O sea, al final, lo que pasa es de que se va deteriorando y, bueno, pues ya ese tractor finalmente hay que ponerlo a funcionar si es que tiene remedio y es la mejor alternativa, ¿no?
Claro.
¿Verdad? En ese sentido y sin tanta inversión, sin tanto gasto, y a circular los que tenemos pues por ahí arrumbados, ¿no?
Sí, ahora fíjate, nos han estado visitando por ahí productores, un aspecto muy importante y que a ti te tocó también vivir en su tiempo, lo de la semilla criolla, la desinfección de semillas criollas. Ahorita nos vamos a enfrentar un problema de la semilla, es carísima. Es la semilla, y más si es semilla, bueno, pues de las empresas transnacionales, y estas van a alcanzar precios muy muy altos, con el precio del dólar contra el peso mexicano, la semilla mejorada de las empresas estas, definitivamente
se van a estar fuera del alcance.
O sea, vamos a estar hablando de costales de semilla de 3,000, 4,000 pesos, ¿no?
No, y hay que voltear finalmente pues, a situaciones que, pues de repente se viene una moda, la mercadotecnia, los alcances, y bueno, pues la verdad es que hay recursos de menor costo, más cercanos,
claro,
o recursos que se están dejando, se han olvidado, porque bueno, pues una de ellas fue pues toda la parte de investigación, todos los materiales que había finalmente en los centros experimentales, y desgraciadamente todo eso es la mínima parte de lo que hay ahorita para aplicarse, y se, claro, perdió y se tenía. Todas esas cosas de abandono.
Exactamente.
O sea, de abandono. Al final era un recurso que se tenía muy valioso, con materiales genéticos de primera, pero por situaciones X, definitivamente, y lo comentábamos, bueno, pues el recurso al campo en investigación, en difusión, en promoción, asistencia técnica, eso pues descuido y merma en la atención, y pues es la consecuencia, ¿no?
Ahí es una muy buena opción, o sea, creo que se puede incorporar un programa de apoyo para el rescate de todos nuestros materiales genéticos de semillas criollas que tenemos aquí, que es un valioso material. Tú recuerdas el H309, el H311, el Celaya 12, el argentino, todas esas semillas que se tienen aquí y que se puede impulsar mediante programas de apoyo, mediante un estímulo para que los productores vuelvan a utilizar esos materiales y no estamos dependiendo en un momento dado de esas semillas de las empresas transnacionales y que son
hasta pues ahora sí que haciendo incluso más importante la dependencia en lugar de la independencia, ¿verdad?
Exactamente.
De la dependencia, y eso, bueno, eso cuesta, ¿no? Bien, pues vamos a ir a una pausa y regresamos. Le recordamos a los compañeros agrónomos y productores interesados la plática el día de hoy a las 6 de la tarde sobre reglas de operación, ¿verdad? En los apoyos a Garpa, en este caso por la Subsecretaría de Desarrollo Rural, de la maestra Meli Romero y el ingeniero Jorge Díaz de León Valdivia, también con su tema de la historia de la educación agrícola en México. Vamos a una pausa y regresamos. También parte del festejo, bueno, pues es la cabalgata del día de mañana por los caminos reales, y comentaremos algo para los gente de a caballo que escucha y que nos pueda acompañar. Vamos y regresamos.
Estamos de vuelta al campo. Sigue con nosotros.
Allá al pie de la montaña, donde temprano se oculta el sol.
Estamos de vuelta al campo. Sigue con nosotros.
Bien, pues ya estamos de regreso en su programa de Vuelta al Campo. Como fondo musical, Mariachi Vargas con Camino Real de Colima. Y bueno, pues para la gente de a caballo, cabalgata el día de mañana, precisamente por los caminos reales. Conozca Lagos de Moreno, y si es a caballo, mucho mejor.
Mejor.
Cabalgata por el, finalmente, pues hay un marco importante en febrero, también por la Constitución. Entonces es cabalgata por la lealtad a las instituciones,
por el Día del Agrónomo,
Día del Agrónomo también, en festejos del Día del Agrónomo, la amistad, 14 de febrero, todo el mes, y la unidad de los mexicanos. Bien, pues la verdad que mañana 12 de febrero, la cita es a las 9:30 allá en el malecón, para finalmente, después de un acto cívico, abanderar a la escolta que va a ir al frente para irnos a la Merced, allá al casco de la exhacienda La Merced. Pero lo interesante ahora es precisamente por dónde vamos a caminar. Yo he platicado que, pues, a como se entienden los caminos antiguos de Lagos de Moreno, parte importante es el río Lagos, y resulta que los caminos reales eran precisamente el río determinaba en qué momento estaba, si era en la temporada de aguas o la temporada de secas. Si es temporada de secas, pues no había problema para pasar el arroyo, pero si era de aguas había que rodearle para poder tener comunicación a San Luis Potosí, a Ciénega de Mata. Y entonces el común es precisamente salir Fernando de Martel, y ya, bueno, pues donde se bifurca dos de los caminos, ¿verdad? Pues uno es hacia el puesto y lo deja uno, va uno todo el camino después del campestre, y hay una curva muy importante que da la dirección hacia el puesto, y si tú te sigues derecho, pues vas precisamente a la Merced, San Antonio Buenavista, y si le das vuelta a la derecha, pues te vas a la estancia. Y a un ladito, en esa curva, que se dejó de utilizar, pues está el camino real que sigue para llevar derechito a la estancia. derecho, sin triangular. Y después de la estancia, pues se va derechito a Ciénega de Mata. Entonces la comunicación de antes de Lagos de Moreno a Ciénega de Mata. Y luego a mano derecha, aquí, saliendo un poco de ahí de la Nestlé, a un lado está el otro camino real, el que va por el Carey. No. Pero ese pasa hacia el río. Entonces, en esos tiempos, cuando se podía pasar, por ahí se iban. Por ahí se iban y es más corto, ¿verdad? Para pasar a 40.
Es a lo que tú le llamas, es el camino de aguas.
El camino de aguas.
De secas.
Es exactamente. Cuando puedes pasar el río, es el de secas. Entonces tú te vas y de ahí del Carey te vas por San Isidro. Y ahí de San Isidro te vas por la galera Tlacualeche más bien, y sales allá por donde está Aspa, ¿verdad? Ese era un camino.
Que es el camino de secas.
Sí, y luego se va al 18 de marzo.
Lo que comentabas hace unos días, el mismo terreno, mucho más consistente, sí. No había problema de que se quedaran por ahí las carretas, me imagino.
Sí, afirmativo. Entonces ahora va a ser una combinación, se va a caminar por los dos. Se va a caminar por los dos hasta la Loma de Veloz, ahí donde están los olmos, ahí tú brincas a Loma de Veloces. Sí. Entonces, para ir de Loma de Veloces y atravesar el ejido, y llegar a un punto que linda con la propiedad de La Labor, y ahí efectivamente está el camino inutilizado por muchos años. Inutilizado, pues estaba enmontado, pero ya se abrió una brecha, fácilmente de 1 kilómetro, yo creo. De 1 kilómetro, entonces ya se puede transitar. Y yo creo que en un momento dado hasta se va a poder transitar ya en camioneta, en vehículo. Cuanto más a caballo, en bicicleta, en moto. Y ese camino, precisamente, ahí ya coincide, si tú te fueras acá por el Chipinque, de la Loma llegas a ese camino real, dejando el del puesto. Y ahí te proyectas para pasar a un lado del Conejo. Después del Conejo llegas a un punto donde se llama Cinco Esquinas, a la altura de Cieneguilla de Jácome y La Merced. Y ahí está esa Y que dice, va a la estancia, Ciénega de Mata, o a mano derecha te vas y pasas por un lado, el primero, el 18, Tlaliscoya. Y en lugar de pasar el río...
¿Te lleva a San Miguel del 40 ese?
Sí, llega a San Miguel del 40 pasando el arroyo, sin ser el río Lagos, es el arroyo de Sabinda, porque Sabinda y río Lagos se juntan.
Sí.
Pero siendo de menor importancia, el de Sabinda es el que se podía pasar. Y ese llegas ya, ese va rumbo, se supone que ahí transitaban los autobuses rojos de Los Altos, por ese lado, según la gente con la que hemos platicado, y de ahí se va rumbo a el puerto,
y esa era una ruta de todos los comerciantes, claro. ¿No? En su época, pues, debió haber sido, sí. Cuando no existían las carreteras.
Y ya después de que pasa el puerto y que haces a la altura de las Amarillas, si te vas a la izquierda, tú te vas rumbo a Matanzas, y ese Matanzas era la ruta a Pinus-Zacatecas. Y ahí en las Amarillas, hacia la derecha, tú te ibas ya rumbo a San Luis Potosí. Entonces, esas cosas finalmente se dan y esa comunicación es importante. Es importante, entonces consideramos que muchos de los caminos reales que se dejaron de utilizar ahora, ¿verdad? No era casualidad, era la cercanía.
Claro.
Que unía haciendas, comunidades en este caso, y cobran vida. Y máxime ahora también, pues, la parte turística, la cuestión de senderismo y todo eso, pues al final eso es algo que hay que aprovechar. Entonces, finalmente esa es la ruta para llegar allá al casco de la Hacienda de la Merced. Y en este sentido, bueno, este es parte de los festejos de los agros.
Que si ahorita que hiciste un recorrido, yo creo que mentalmente los que estamos escuchándote, nos estuvimos imaginando quienes hemos andado por ahí, por esos lugares, Bueno, pues si nos transportamos en el tiempo mentalmente, pues yo creo que eran las rutas más cortas, ¿no?
Más cortas y sobre todo por la temporada. Yo creo siempre se les acaba la vuelta a la finalmente el río Lagos. Eso determinó mucho lo que eran los caminos.
Ahora, todo eso era parte del mayorazgo Rincón Gallardo, todos esos recorridos, me imagino.
Sí, pues simplemente cobra interés ese recorrido, que debería ser una parte turística, tal vez con escala en la estancia, pero al final es Ciénega de Mata, era el camino, ¿verdad? Hay mucha gente habla de pues las partidas de ganado, de caballada, cómo se trasladaban. A la feria más antigua de México, comercio en San Juan de los Lagos, y ahí van las partidas, definitivamente por tierra, pero era muy usual de Ciénega de Mata, pasando por la estancia, ese camino real que se va a recorrer el día de mañana, pues esa era clave.
¿Y cómo has encontrado? Digo, me imagino que ya les diste unas buenas recorridas a todos esos. Yo creo que sería bueno hacer un plano con todos esos caminos. ¿Cómo se encuentran? O sea, me imagino que al no utilizarse, alguien los utiliza.
Ese es un punto también bien importante.
Hay que rescatarlo, ¿no?
Mucho, muy importante. Esa inutilización, vamos a llamarle, pues en ocasiones te encuentras, pues ahora sí, caminos con alambres, caminos, por un caso, pues definitivamente que ya no se puede pasar por la vegetación que ha crecido, ya pues los árboles, ya hay árboles grandes también, hay de repente corrales, de repente pues a lo mejor hasta sembrados, borrados. Entonces, en ese sentido, pues finalmente son terrenos federales. Y en ese sentido yo creo que para la parte de aprovecharlos en la parte turística, que yo creo que es una cosa importante es, hay que rescatarlos. Al final no se afecta a nadie, simplemente son terrenos federales. Y en este sentido hay que aprovecharlos. Y si es para revivir simplemente, y se vale soñar, que dijera uno, pues vamos poniendo unas diligencias, ¿verdad? Unas diligencias, paradores, y pues a lo mejor pudiera funcionar.
E incorporar a esa población rural al turismo.
Claro, que en un momento dado,
ofreciendo sus alimentos.
Claro, productos. Hay lugares que definitivamente ni se imaginarían que pudieran atender a alguien. Y esto puede dar situaciones importantes porque nos ganaron las carreteras.
Sí.
Nos ganaron las carreteras de alta velocidad, ¿verdad?
No, bueno, pues ahí está una opción. Oye, pues, como dijiste, los que tengan caballo, pues a caballo. Los que tengan moto, pues en moto. Y los que les guste las bicicletas, pues la bicicleta, ¿no?
El que
les
guste correr y a pie.
Bueno, pues ahí hay que darnos una vuelta para conocer. Qué bueno.
Muy bien.
Que pues, se haga, Federico, ese recorrido.
Pues ya son los festejos de los agrónomos entre el día de hoy y mañana. Me da atenta mi intimidad a los productores. La cita el día de hoy es a las 6 de la tarde.
En la presidencia municipal.
El día de mañana, pues la cita es a las 9:30 del malecón. Bien, pues ya nos están carreando, se nos terminó el tiempo. Gracias, Federico.
Muchas gracias, y a todos nuestros radioescuchas, pues los esperamos ya sea en la cabalgata o en las conferencias, quien tenga interés por ahí. Creo que vale la pena enterarnos de lo que está pasando en el campo y los recursos que hay para ellos, ¿no?
Muy bien, pues gracias, Federico, gracias, Rita, Chel, Mauricio, gracias, Bertita, ¿verdad? Este es su programa de Vuelta al Campo, servido amigo Roberto Vázquez Mora. Para la próxima, nos escuchamos en nuestro horario de 10 a 11 de la mañana.
Esto fue De Vuelta al Campo, análisis sobre agricultura y ganadería. De Vuelta al Campo es una producción de Red Radio Universidad de Guadalajara y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Lagos de Moreno. Te esperamos el próximo sábado, de 11 a 12.